El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 12 de octubre. Quedan 80 días para acabar 2021. Y hoy, día de la fiesta nacional, va a salir el sol a las 8 y 8 minutos en Valencia, a las 8 y 12 en Zaragoza, que además hoy celebra su fiesta patronal del Pilar, por supuesto, y a las 8 y 22 en Málaga. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que la Plaza de Lima y el Paseo de la Castellana en Madrid vuelven a ser el escenario del desfile del Día de la Fiesta Nacional. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y vuelve a celebrarse ese desfile militar, 10:30 de la mañana por el Paseo de la Castellana. También la recepción de los Reyes en el Palacio Real para festejar ese Día de la Fiesta Nacional después de que el año pasado tuvieran que suspenderse debido a la epidemia de coronavirus en nuestro país. En un año la cosa ha cambiado sustancialmente, ha mejorado notablemente. Dato de ayer del Ministerio de Sanidad, incidencia en 46 casos por 100.000 habitantes y una de las mejores incidencias, que tuve que decirlo también, en Europa. Actos los de hoy, por cierto, Carles, en Madrid, que presiden el Rey Felipe, la Reina Leticia, casi con normalidad. Solo, te diré, con menos soldados participando en el desfile, son 2.656 efectivos de las Fuerzas Armadas, por 4.200 de hace dos años, y con menos invitados también en la recepción, sobre todo por aquello del protocolo sanitario, ¿no? Y luego, como bien decías, hoy es Día Grande en Zaragoza, ofrenda floral del Pilar, ofrenda a la patrona, que también se suspendió el año pasado. Sepan que hay además 16 museos y monumentos que son gratis hoy por todo el país, o que además de serlo y de serlo durante todo el mes, también tienen preparadas para hoy actividades especiales.
Pues tenemos muchas cosas. Además, la ofrenda en Zaragoza este año es una plataforma en el exterior, o sea que con todo, con las medidas sanitarias que conviene en este momento en el que estamos, pero la buena noticia, como nos decía Juan Carlos Vélez, es eso, que podemos celebrar las cosas casi con absoluta normalidad. Otra cosa que ya pasa por ser normalidad es la crisis energética, que pasa factura, y no nos referimos únicamente a lo que usted paga por el recibo de la luz o por los productos que se encarecen aupados por la inflación, sino que la industria de nuestro país pierde competitividad y los números al final pues no salen. La empresa Sidenor, en este caso, parará la producción porque el precio de la electricidad se ha vuelto para ellos insostenible, Juan Carlos.
Sí, precio que hoy está como ayer, bueno, a ver, en rigor, baja un 0,1% el precio del megavatio hora en el mercado mayorista, que hoy se paga a 184,29 euros, en lugar de 30 ayer de media, así que concluimos que está como ayer. El Congreso tiene previsto además esta semana debatir el jueves el decreto del gobierno para detraer, o sea, retirar los beneficios a las eléctricas y que sean estas las que asuman el sobrecoste de la energía en lugar de los consumidores. Y decíamos ayer, está por ver esto en qué queda. Relevante de las últimas horas, ese anuncio de la siderúrgica vasca Sidenor de que va a parar su producción durante 20 días porque no puede asumir el coste de la electricidad, porque es cierto que un hogar no consume por megavatios hora, pero una fábrica, una industria, una siderúrgica, por ejemplo, sí que lo hace, y también son clientes, de hecho son los clientes que más energía consumen. Y esto tiene además su derivada política, porque el PNV le está exigiendo ya abiertamente al gobierno soluciones a este problema. Y ya sabes que sin el PNV no salen adelante ni decretos ni presupuestos. Ya sabes esto que en broma dicen algunos, de que en las elecciones generales en realidad lo que elegimos es con quién pacta el PNV.
Está bien visto ese análisis. Bueno, pues nada, pues seguiremos pendientes obviamente y lo contaremos aquí, como el caso Gali que llevamos semanas contando. Finalmente el juez ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa y quiere seguir investigando el juez.
Nos tiene entretenidos este caso a esta hora, ¿eh? A las 5 de la mañana.
Venga, cuéntanos cuál es la novedad de hoy.
La novedad de hoy, juez de Zaragoza que instruye el caso Gali, Rafael La Sala, dice que esto no solo no procede a archivar la causa, como solicita la Abogacía del Estado, sino que de hecho lo que procede es seguir investigando para determinar más adelante si hubo o no delito. Porque lo que sostiene el magistrado La Sala es que aprecia, en base a las declaraciones de investigados y testigos, infracciones que amutan a una vulneración frontal de la legalidad. ¿De qué legalidad? Fundamentalmente de Schengen. del Código Schengen, que es el Reglamento Europeo de Fronteras de los países que están acogidos a ese reglamento, que no son todos. ¿Por qué? Porque Schengen obliga al Estado que acoge por motivos humanitarios, que es el motivo que se aduce para la acogida de Brahim Ghali, obliga a que si acoges a alguien que tiene abiertas causas penales, es el caso de Ghali con la Audiencia Nacional por los delitos, no precisamente menores, de genocidio, de terrorismo y de torturas, entre otros, tienes que avisar al resto de estados que participan de ese acuerdo de frontera. Eso para empezar. Pero es que además está probado que Ghali y su hijo entraron sin someterse a control de pasaporte contra Schengen, que solo se presentó un pasaporte falso, Ghali se hizo pasar por un supuesto embajador retirado, que ese pasaporte falso fue elaborado ese mismo día en Argelia, y que todo ello se hizo cuando la operación ya estaba tejida, ya se había tejido por completo entre los gobiernos de España y de Argelia. Y no ve el juez, por tanto, ningún asidero legal capaz de justificar esta operación clandestina. Con estos argumentos, y por esto, rechaza el archivo.
Y otro caso, en este caso de refugiados, pero estos sí que llegan con todos los cauces legales, son los afganos que colaboraron con el ejército español o que se acogen al programa de refugiados. Un asunto, el de estos refugiados, que protagonizará también la reunión virtual del G20, una de las previas de la cumbre que se celebrará en Roma a finales de este mes de octubre.
Sí, de momento es cumbre por videoconferencia que organiza el gobierno de Italia, que ostenta además la presidencia de turno del G20, y que va a centrarse en dos asuntos, fundamentalmente respecto a Afganistán, tras la toma del poder por parte de los talibán en agosto. Por un lado, la crisis humanitaria, que sigue, y que sigue obligando a mucha gente a abandonar el país, ya sin la asistencia de países ni de ejércitos occidentales en ese territorio. Es decir, buscando por sus propios medios llegar a la frontera de otros países vecinos, sobre todo de Pakistán, y asumiendo todos los riesgos que ello supone. Y por otro lado, se va a hablar también de terrorismo, de si los talibanes cumplen o no con su promesa de no auspiciar, de no acoger organizaciones terroristas en su país, toda vez que algunas de ellas, por ejemplo, ISIS-K, la rama afgana de Estado Islámico, continúa activa en ese país. Feliz noticia, la llegada ayer a España de ese primer vuelo procedente de Islamabad con 84 afganos, colaboradores del ejército de cuando nuestras tropas estuvieron destinadas allí, en la base de Calainao, y familiares. Están instalados temporalmente en la base de Torrejón de Ardoz, y como los que vinieron en agosto y septiembre, algunos pasarán paulatinamente al sistema de acogida español, otros podrán irse con familiares que ya viven en nuestro país. Esta tarde llega un segundo vuelo, está previsto, con alrededor de 150 más, y no se descarta, decía la ministra de Defensa Margarita Robles, que esta segunda fase de rescate lento, de rescate pausado, pueda continuar, porque nosotros seguimos teniendo, España sigue teniendo efectivos del ejército en Pakistán, ayudando, asistiendo a quienes llegan a la frontera de ese país huyendo del régimen talibán.
Pues gracias, Juan Carlos, por este resumen de la actualidad de este 12 de octubre. Un abrazo, buenos días.
Hasta luego, buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo, muy pendientes obviamente de lo que vamos a tener hoy, 12 de octubre, fiesta nacional. Mucha gente está de vacaciones y por supuesto también de vacaciones cortas o de puente, o al menos disfrutando de este día festivo. Por lo tanto, la previsión del tiempo influye mucho en los planes que vaya a hacer usted hoy y también en el desfile del 12 de octubre. El sol va a ser el protagonista hasta las últimas horas de este día de la fiesta nacional. ¿Nos lo cuenta Juanma Romero? Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues tenemos por delante un día de la hispanidad soleado en prácticamente todo el país. Ahora en las primeras horas de la mañana sí que hay algunas nieblas en muchos valles interiores de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Castilla-La Mancha, aunque se van a ir levantando en cuanto el sol empiece a caldear. El resto del día esperamos sol, como digo, en toda España, con bandas de nubes altas, eso sí, en la mitad sur de la península, que van a dejar un atardecer de esos de foto, que si os gustan las redes sociales, preparad la cámara del móvil, porque vais a disfrutar esta tarde, por lo menos, insisto, en la mitad sur de la península. Más cosas en Canarias, nubes al norte de las islas más montañosas, más sol en el sur, y que no se me olvide, vamos a tener, eso sí, rachas de viento fuertes. ¿Dónde? En toda la zona del estrecho, sobre todo ahora en estas primeras horas del martes, y viento del norte, tramuntana en Lampurdá, que soplará con rachas fuertes durante buena parte del día, rachas que van a llegar incluso a Menorca, donde se va a notar todo este viento. Vamos a por las temperaturas. Martes, con máximas de 29 grados en Badajoz, 24 en Madrid, 21 en La Coruña, 23 en Barcelona, 27 grados en Almería, 23 en Huesca, también 23 en León, 22 en Logroño, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en Santander, 25 en Ceuta y 26 grados, por ejemplo, en Palma de Mallorca.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues mira, al actor Jack Black y a la madre que lo parió. Pues ¿ah? Hoy sí, hoy José Castro ha compartido un hilo en Twitter en el que explicaba que Judith Love Cohen ayudó a crear un sistema de guiado, era una científica, que rescató a los astronautas del Apolo 13. Se puso de parto mientras estaba trabajando. Se llevó un impreso al hospital, un problema en el que estaba trabajando. Llamó a su jefe desde el hospital, desde el paritorio, le dijo cómo solucionarlo y procedió en ese momento a dar a luz a Jack Black, el actor, músico y comediante. Vidas y datos apasionantes que vale la pena compartir.
Y que nos cuentan las redes sociales.
Sí, y también me ha parecido precioso el montaje de Canarian Post, que sitúa al presentador de la televisión canaria, Vittorio Pérez, que se ha hecho viral por sus realidades aumentadas, que aparecía en medio de un volcán y iba contando, bueno, pues la lava va por aquí, va por allá. Pues ha hecho muy viral esos vídeos. Y en esta imagen lo que hacen es situarlo por delante de Mbappé, de forma que en la acción polémica en la final ante Francia dice claramente el fuera de juego lo rompió él. Bueno, es una manera de buscar de humor las cosas.
Y las redes sociales hoy también se han hecho eco, o en las últimas horas se han hecho eco, a caballo entre ayer y hoy,
sí,
de MasterChef Celebrity.
Sí, acostumbra a ser muy comentado, son los temas que son tendencia, y me ha encantado el momento Victoria Abril cuando le han puesto que tenía que recrear un trampantojo, esto de estos platos que parecen un objeto y en verdad es un plato cocinado. En este caso era un puro, tenían que hacer un puro habano, pero hecho, eso sí, en chocolate.
Tú eres fumadora de habanos, ¿has fumado?
He fumado, sí, sí.
Pero
fumado.
Nunca te has comido un buen puro.
Bueno, perdón, sí.
¡Bravo!
Has puesto rojo a Jordi, que lo sepas.
No, porque la he visto disfrutando esta prueba.
Era una prueba para sufrir. ¿La has sufrido o la has disfrutado?
He disfrutado sufriendo.
Vaya.
¿La ha disfrutado? Bueno, es importante.
No es difícil sacarle los colores a Jordi Cruz de todas maneras. ¿Eh? Bueno. Ahora, en este caso, ha tentado
sí
la suerte y
sí, pero bueno, dice, ¿no te habrás comido uno? Uy, ¿cómo que no? Dice, y bueno, y atención, importante también, prestar atención en este tipo de concursos a los consejos es muy importante. Si no, que se lo digan al rapero Arcano y el consejo que le había dado Carmina León.
El nombre de mi plato es De Tripas Corazón. He seguido, os lo tengo que confesar, un par de consejos que me ha dado Carmina.
El cuidadito que te voy a llevar a los tribunales, ¿eh? Está dando mucho.
Muñeca, que te tengo que penalizar.
No. Así culpa mía que le he preguntado y ella está maja, que me lo ha dicho.
Le he dicho que le podía echar, si era un refritito, que le echara un poquito de arroz al charro.
Al final le he echado garbanzos en vez de arroz.
No me ha hecho caso. Pues ahora que le den por...
No lo vamos a contar, no vamos a contar a quién han expulsado, pero sí que a quien han expulsado no ha llegado a presentar el plato esta noche.
Imagínate, ha sido...
Un desastre, ¿no?
Sí, bueno, ya no hace falta.
Bueno, pues la actualidad de las redes sociales que nos trae David Cervelló aquí en el Club de las 5. Hoy es martes y como cada martes y jueves nos vamos a jugar España a cara o cruz. Como hoy es la fiesta nacional, además, doble puntuación. ¿Qué es esto de jugarse España a cara o cruz? Pues es muy sencillo, un concurso así de fácil. Usted manda una nota de voz por WhatsApp al 676-760908 y apuesta por una comunidad autónoma, la que usted quiera. Lanzaremos una moneda, si usted dice cara y acierta, pues se llevará 20 puntos, hoy 20 puntos porque vale doble, porque es fiesta nacional, y si falla, 10 solo por el hecho de haber participado. Tiene que mandar una nota de voz por WhatsApp diciendo a qué comunidad autónoma quiere regalar los puntos y se elige cara o cruz. Pero tiene que decirnos las dos cosas, porque si no, que tenemos hoy una nota de voz que nos ha llegado que da los puntos, pero no dice cara o cruz. Así que veremos a ver cómo lo resolvemos. En fin, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, que puede usar también para pedirle cosas al vidente, para pedirnos una canción para salir a correr o para contarnos qué hace usted el 12 de octubre a las 5 de la mañana.
El Club de las 5.
Pues, ¿qué va a hacer? Escuchar la radio, porque llegan los deportes al Club de las 5. Ha habido muchas reacciones a la gestión de la polémica jugada del España-Francia en un día que, aunque sea fiesta nacional, también hay competiciones deportivas. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. Se sigue hablando de la jugada polémica que supuso el segundo gol de Francia, el de Mbappé, y ese posible fuera de juego que el árbitro entendió como legal según el criterio de los comités internacionales. En la selección prefieren pasar página y se centran en la próxima cita de noviembre, clave para lograr la clasificación para el Mundial de Qatar. Los clubes, mientras, van recuperando jugadores que vuelven de los partidos internacionales. La Liga regresa el sábado, aunque hoy todavía se juegan encuentros. Por ejemplo, la Sub-21 en Sevilla ante Irlanda del Norte. Luis de la Fuente, seleccionador.
Creo que en esta etapa, que es la que están viviendo estos jugadores, es verdad que yo creo que el sufrimiento también es una parte más del juego y del deporte, y yo creo que en esta etapa, que es la que están viviendo, bien que vivan estas experiencias, estas situaciones, porque les ayuda a madurar, a entender que el deporte, el fútbol en concreto, no es nada fácil.
Y se juega, ojo, un Suecia-Grecia, que influye en la clasificación de España. Para simplificarlo, Carlas, te diré que vamos con Suecia.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como, por ejemplo, que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado en La Brújula con Juan Ramón Lucas las claves de la nueva ley para evitar el despilfarro alimentario. La verdad es que la cifra da mucho que pensar. En 2020, el año pasado, se tiraron 1.300 millones de kilos de alimentos en España. También les cuenta a nuestra web que la Organización Mundial de la Salud recomienda una tercera dosis de la vacuna en personas inmunodeprimidas, y en nuestra web también podrá leer los detalles que nos trae de fuentes de la Audiencia Nacional nuestra compañera Eva Llamazares. Pedro Sánchez está obligado, atención, a informar de sus viajes privados en los aviones Falcon o en el Super Puma presidencial. Y sigue la revelación de los Pandora Papers. El agente de futbolistas Mino Raiola y la modelo Alessandra Ambrosio también aparecen en las listas sobre sociedades offshore. La top model, conocida por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret, posee una fortuna personal valorada en más de 60 millones de euros. Y si va a aprovechar el día de fiesta de hoy para hacer un pastel, sepa que en OndaCero.es nos cuentan que la pasta de dátil es una de las alternativas al azúcar refinado para elaborar, por ejemplo, tartas, bizcochos o cremas. Una nueva tendencia culinaria muy saludable que le contamos en nuestra web y en nuestra aplicación. Y en Julia en la Onda nos explican cuáles son los planes de la NASA para volver a la Luna. Recupere el espacio Big Bang Ciencia en www.ondacero.es.
Bueno, y a ver si ya van terminando, porque si no, cada vez me dejan menos tiempo y yo tengo muchas cosas. Porque
a usted no le reservamos tiempo.
Se come
usted páginas de guión de David Cervelló, que luego tiene cosas que contar.
Bueno.
Que me las cuenta a mí en la máquina de café, pero ya en tiempo de Alsina, ¿sabes?
Bueno, que se aguante el fulano este. A ver, cosas importantes.
¿Fulano este es Cervelló o soy
yo?
Sí,
no, bueno, hoy Cervelló, otro día es usted. Depende de cómo se porte.
Vale.
Vamos a ver. Hoy de temas de desfiles no voy a controlar, así que no digo nada. Pero si quiere, le digo cómo quedará, empezamos fuertes, el partido del Grupo de España en la clasificación del Mundial de Qatar, que quiere decirte que se lo toman muy en serio las órdenes, que es Suecia.
Sí, es lo que tienen las dictaduras, sí.
Sí, son de Qatar, claro. Está gracioso usted. Vamos a ver.
Para nada.
Le sientan bien los días festivos.
Súper bien.
Suecia.
Hace años que no ejerzo, pero...
Bueno.
Pero bueno. En
fin. Tengo aquí mi monedita de 10 céntimos en la suerte.
Vale.
Para saber si va a ganar Suecia. Si sale Cervantes, gana Suecia. Si no, ya veremos. Pues sale que gana clarísimamente Suecia. Suecia gana el partido.
Es con quién tenemos que estar, nos lo ha dicho Edu Pidal.
Sí, con lo cual va a conseguir los 15 puntos, nos adelanta, pero aún tenemos opción de ganarles el partido. Hoy, atención, todos los nacidos del signo Capricornio tienen fiesta. El resto también. Piscis, por la mañana...
No estaría tan seguro, ¿eh?
Bueno, depende, vaya a saber. Por las mañanas, pocas cosas importantes en tu vida, Piscis. Por la tarde, tampoco. Sosamen. La piedra del día, hoy para todos los en general es la gema. Si la conocen, pues la saludan.
El gas la gema no es un sinónimo de...
Sí.
Ahora me va a perdonar mi cultura geológica.
Hay una gema de estas. Sí, bueno, hay muchas gemas, sí. No es específico. Un amatista, quien amatista no es traidor. Gas del día es el helio. No abusen de él.
Es el de los globos, ¿no?
De sí,
los globos
o acabarán con voz de Papá Pitufo. El Pokémon del día es el Vaporeon, porque si ven uno, pues lo cazan.
Madre mía.
Vamos con los nacidos hoy. Su lado oscuro, el helado oscuro, que es el de... El Drácula era un helado oscuro. ¿Se acuerda del
creo
Drácula?
Creo que es lo que había. Bueno, bueno, todos los de chocolate son oscuros.
Era
también.
Bueno, era con sabor a Coca-Cola, ¿no?
Sí, Coca-Cola
era...
con algo rojo y luego llevaba vainilla.
Vainilla. O sea, no, quien diseñó ese tiene una entrevista,
Pues tenía. Oiga, yo le he entrevistado al que se inventó ese y otros helados míticos de los 80.
Oye, esto me gustaría recuperarlo porque era Coca-Cola, vainilla y luego la sangre era como una gelatina, como una cosa de fresa. Muy bien. Bien.
Luego llegó Ferranadería, pero los primeros fueron los de los helados.
Claro, pero vamos, ese es ya un adelantado a su época. El lado oscuro, decía, de los nacidos hoy son egoístas, búsqueda de atención, pone, y indignante. No sé si es indignante que tengan búsqueda de atención o lo que sea. Las mejores cualidades son dramáticos, afectuosos y excitantes. Muy bien.
Vamos, está usted describiendo un perfil medio psicopático,
El planeta regente es Venus, el amante. Símbolo, las escalas. Usted no lo ha entendido, yo tampoco. Fecha de nacimiento gobernante Júpiter, el especulador. Se ve que está invertida en bolsa y esas cosas. La carta es el colgado. Y el día de la suerte son viernes y jueves, sobre todo si coinciden en 3 y 4 del mes. O sea, un viernes 3 o un viernes 4.
Sí, es martes.
Bueno, yo digo cuando tiene la suerte, no que tengan... Y el color de la suerte es el rosado, púrpura y plata. ¡Hala, adiós!
¿Tres colores tenemos hoy de la suerte?
Sí, los que nazcan hoy, que... Hablando en plata, dos. Entonces, rosado y púrpura. ¡Hala, adiós!
Que vaya bien, buenos días.
Buenos días.
Participa en el Club de las 5. 676-760908 676-760908
Hoy es 12 de octubre, eso usted ya lo sabe, fiesta nacional en nuestro país, día de desfile militar. Y día en que el presidente del gobierno debe recibir a los reyes antes de la parada militar. Pues bien, según dicta el protocolo de esta jornada, tras el saludo del presidente del gobierno, quien saluda a los reyes es la ministra de Defensa, luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la presidenta de la Asamblea de Madrid. Llegan luego las salvas. El rey Felipe pasa la revista al batallón de honores y el de hoy es, la verdad, uno de los actos más solemnes de cuantos se celebran en España. Nos explica los detalles sobre esta ceremonia el presidente de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, Gerardo Correas, aquí en el Club de las 5. Le contamos la actualidad en notas de voz.
Este 12 de octubre de este año, bueno, pues el protocolo marca perfectamente todas las cuestiones que se deben realizar como corresponde a un acto oficial, un acto de Estado, que de alguna manera es la celebración del Día del Pilar. Entonces, bueno, pues el protocolo viene marcado perfectamente, no solamente en la escenografía que se monta, sino en el orden de intervención de todo el pase militar, etcétera, etcétera. Entonces viene perfectamente marcado, perfectamente establecido.
Para quienes lo sigan hoy por televisión, que seguramente serán la mayoría de quienes lo vean, ¿en qué deben fijarse los oyentes para comprender bien los detalles del protocolo que va a regir sobre todo lo que es la presencia de los reyes en este desfile militar?
Mira, el protocolo lo que sirve es para transmitir una imagen determinada en un momento determinado. Entonces todo viene afectado y yo creo que los detalles, bueno, pues en primer lugar, pues esa llegada, ese recibimiento que hace el presidente del gobierno rodeado de todas las autoridades del Estado a sus majestades los reyes recibiendo al jefe del Estado. A partir de ahí, bueno, pues podemos ver dónde se sitúan, cómo se sitúan, perfectamente ordenados, perfectamente establecido. Hay un decreto de autoridades donde establece el orden de las autoridades
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues ya viene un poco la escenografía, la ceremonia, que es el pase militar, donde está establecido también un orden de actuaciones, etcétera. Bueno, pues hay que fijarse un poco en todo, la verdad es que es emocionante el verlo, yo cada año lo miramos y siempre hay una adaptación a la, lógicamente, al mundo en el que vivimos, pero sin embargo parece que es lo mismo, pero sin embargo sí hay adaptaciones que se van haciendo.
¿Podríamos decir que es de aquellos días que más luce el trabajo de los responsables de protocolo?
El trabajo de los responsables de protocolo luce cada día, porque cada día hay eventos, hay acciones que tienen que realizar. Y entonces la verdad es que los responsables de protocolo, no solamente de la Casa Real en este caso, sino de cualquier institución pública o de cualquier empresa, la verdad es que tienen una vida complicada de continuo ajetreo, y efectivamente lo que pasa es que, claro, este es un acto que se está televisando y que todos lo vemos, y entonces tiene más trascendencia y por tanto pues sí, luce más. Y atención, puede lucir más cualquier fallo que haya.
Eso también ha pasado, ¿eh?
Claro, sí, los ha habido. En todos los eventos los ha habido. La cuestión del fallo no es un problema de, oye, falló el protocolo, sino que es un problema de que ese fallo me quite la importante de la noticia, me robe el titular de la noticia, ¿no? Aquí lo que se está diciendo es, se está celebrando un día de la fiesta nacional y eso es un poco lo que se debe pretender. Si eso nos, si un cualquier anécdota o cualquier fallo oculta la categoría del evento, entonces ahí hay un problema de protocolo, que es lo que hay que intentar evitar.
Una de las cuestiones más visuales es esa presencia, ¿no?, de quienes ocupan la tribuna real, el podio de autoridades. ¿Cómo se asigna el orden que está establecido por decreto, como nos decía? Pero ¿qué lógica hay detrás de esa asignación? Porque en el protocolo siempre hay una explicación para las cosas, no es una arbitrariedad.
No es una arbitrariedad. El orden es el orden lógico que tenemos. Pues primero está la jefatura del Estado, después pues la presidencia del gobierno y después el poder legislativo, que estarán presidenta del Congreso, presidenta del Senado, y después el poder judicial. Lógicamente los tres poderes del Estado. Entonces hay un orden, efectivamente hay un orden, después pues ya están los ministros, etcétera, ¿no? Todas las autoridades que acuden, cada uno en su sitio y perfectamente establecido. Esto tiene sentido no solamente en este caso de hoy que vamos a ver esto, sino en todos los momentos. No tiene sentido que un concejal esté por delante de un alcalde, ¿verdad? Entonces la ley tiene lógica y establece el orden de las precedencias de las autoridades del Estado.
Sabemos que van a sonar 21 salvas, como es habitual cuando se rinde homenaje al monarca, pero ¿cuál es la historia que hay detrás de estas 21 salvas? ¿Por qué son 21?
También está reglamentado, también hay un reglamento de honores a su majestad el rey, a su majestad a la bandera nacional, y entonces eso está establecido perfectamente, viene de tradición, era más una tradición de aviso al pueblo cuando... Bueno, no había televisión, no había. Entonces era la manera de identificar los distintos honores que se realizaban en cada caso, ¿no? Entonces ya digo, está establecido también, hay una norma. El protocolo se tiene que ceñir fundamentalmente a la técnica organizativa del evento que se realiza, se tiene que ceñir en primer lugar a la norma establecida. Hay una ley de la bandera, hay una ley del himno nacional, hay una ley de precedencias, etcétera. Y después, bueno, pues se tiene que dedicar a atender las formas, el continente que mejore y que potencie el contenido de lo que se quiere trasladar. Todo eso para proyectar una imagen determinada, según la comunicación estratégica de la institución correspondiente, en este caso, la jefatura del Estado.
Después de todas las autoridades principales de los poderes del Estado, es el turno de los presidentes de las comunidades autónomas, que también saludarán al rey hoy. El primer turno será para la Comunidad de Madrid, porque es la sede del desfile, por lo tanto hacen de anfitriones. Y después se tocaría al País Vasco y a Cataluña, pero no van. Entonces, ¿cómo se establece quién les sustituye en este caso? Bueno, sustituir no, quiero decir, ¿quién ocupa su posición en el rango que les correspondería por la longevidad de su estatuto de autonomía?
No les sustituyen y también está establecido, la representación solamente se ostenta o bien de su majestad el rey, porque así lo decrete, o bien del presidente del gobierno expresamente, en un papel, El resto no existe la representación, y también tiene lógica, porque no puede ser que, vamos a poner el ejemplo sencillo de un alcalde que delega en un concejal y ocupa el puesto del alcalde. No le sustituyen, y está establecido por orden de aprobación del estatuto de cada autonomía. Por esa razón están los primeros estatutos, fueron País Vasco y Cataluña, País Vasco, Cataluña, después Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente se tiene en cuenta, muy en cuenta, la labor del anfitrionaje. Cuando estás en casa, pues tú eres el que tienes que atender a tus invitados. En este caso estamos en Madrid, y además Madrid, por ser la capital del reino, se ajusta esto a una normativa que hay, que los actos se diferencian en función de si se organizan en Madrid por ser la capital del reino o si se organizan en una comunidad autónoma determinada.
Sabemos que en alguna ocasión, hablábamos antes de los errores, ¿no? Ha habido algún error de protocolo. Hace unos años el presidente Sánchez y su mujer se colocaron, por error, junto a los reyes en la recepción en el Palacio Real, justo después de esta parada militar. Y entonces, claro, los invitados no sabían si debían hacer el besamanos también con el presidente del gobierno y su esposa o no. Ahí entró el servicio de protocolo con cierta celeridad y les indicó que no debían estar en ese lugar. Pero ¿cómo, esos momentos de nervios, imagino, para la gente que trabaja en el sector del protocolo, cómo se gestiona una situación como esta para no incomodar a nadie? Porque al final el titular ya se lo habían robado, pero al menos salir de la posición de la mejor manera posible.
Sí, suele pasar. Ahí sí, hay más que el fallo de situarse al lado de los reyes. El fallo está, bueno, pues previamente el no haber la persona de protocolo de presidencia de gobierno, bueno, pues el no haberlo comentado, pero la verdad es que es vertiginosa la agenda, y entonces, bueno, hay que hacerlo con toda la naturalidad del mundo, como pasó en su momento. Sencillamente se acercó una persona y les dijo que siguieran, y ya está, y siguieron y adelante, ¿no? No se hace trascendente la cuestión de cualquier error, más que fallo de protocolo, error de las personas cuando están en una situación de este tipo.
Pues le agradecemos muchísimo que nos haya aclarado los aspectos más relevantes de este encuentro, que será pues televisado y, por supuesto, muy seguido por los españoles. Gerardo Correas, que es presidente de la Organización Internacional del Ceremonial del Protocolo en la Escuela Internacional de Protocolo. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días. Feliz 12 de octubre.
Muy bien. Buenos días. Un abrazo a todos y que disfrutemos el día.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos, en 28 de hecho, empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy muy pendientes de los actos del 12 de octubre, pero llenándole a usted la radio de historias para esta mañana de día festivo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Qué bien se ha contado lo de cómo va el protocolo en el Palacio Real hoy, cuando los reyes reciban a los presidentes autonómicos y al resto de representantes de las instituciones de nuestro país. Qué bien se ha contado. Me ha gustado, me ha gustado.
Así cuando mucho. Lo veáis en televisión, o lo veamos en televisión, pues sabremos un poco a qué obedece todo este ceremonial. Yo creo que es de los días que a la gente que se dedica a esto, pues no sé si les luce más, ha dicho el de protocolo, que luce todos los días, pero por lo menos es más vistoso, la gente lo ve más.
Es cuando más se ve. También es cierto que se ve mucho y se presta mucha atención a los corrillos, porque ahora que vuelven ya...
Eso es lo más importante, ¿eh?
Hombre, y sobre todo estando presentes los presidentes autonómicos, y ahora que el gobierno quiere abrir este debate sobre si hay que descentralizar o no las instituciones que están representadas en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la Ciudad de Madrid, pues hombre, va a ser interesante ver cómo debaten los presidentes autonómicos sobre este asunto. Cuenta el Confidencial, por cierto, que el gobierno, la idea del gobierno es abrir una especie de concurso para que pugnen los presidentes autonómicos, para que pugne cada autonomía, a ver qué trocito de ministerio o qué trocito de institución quieren llevarse a su territorio, y el que más puje, pues ala, se la lleva. Esa es la idea de Moncloa. Veremos el recorrido que
tiene. Es una manera también de, como pasa con los fondos europeos, también sirve para callar bocas.
Bueno, sí.
O para mantenerlos a raya, según quién.
Aquí el problema también es saber qué dicen los funcionarios que trabajan ahí, que ellos se tendrían que trasladar. Y a ver cómo...
Encantados no estarán, desde
luego. No creo. Bueno, aparte del 12 de octubre y de todos los actos oficiales que conlleva la celebración de la fiesta nacional, hoy estamos muy pendientes también de la subida de la electricidad y de los efectos que está provocando ya en las grandes empresas. Sobre todo, ayer anunciaba el cierre temporal durante 20 días, de aquí a finales de año, de la siderúrgica Sidenor en el País Vasco van a parar porque dicen no podemos seguir pagando un 30% más de factura que hace un año y así la producción no es posible mantenerla. Cierran y avisan que detrás puede venir más, así que otro melón que se le abre al gobierno, que lleva ya días recibiendo cartas de diversos sectores para ver cómo se mete mano al decreto y se varía en lo posible para que no quede como lo fijó hace un mes el Ejecutivo. El jueves se vota y veremos si se convalida o no, o se tramita como proyecto de ley, es lo que está reclamando ya el PNV, pero también Esquerra, pero también Bildu. Por ahora, en esto, en el que se quede como está, el único que lo apoya es Podemos. A ver qué pasa con esto.
Pues veremos y lo contaremos aquí, por supuesto. Hoy también tenéis otras cosas vinculadas, me parece que a los melocotones.
¡Oh! Alguien te lo ha chivado, ¿eh? Ah, alguien te lo ha chivado.
Sí, sí, hoy a mí todo lo que sea comida me interesa. Y si es en la radio, más todavía.
Pues este es tu día, porque a partir de las 10 de la mañana tenemos a los cocinillas, a David y Jorge por aquí. Y va a hablar efectivamente del melocotón. Y lo va a hacer alguien que sabe, que es un agricultor que se dedica a la materia, y vamos a conocer los secretos de esta fruta tan maravillosa. Vamos a hablar también de la vida de Josemi, maravilloso él, Rodríguez Sieiro, a eso de las 12, pues nos va a desvelar
sus secretos. También sabe de protocolo él.
Hombre, él sabe mucho de protocolo y de vestir bien. Hoy celebrará la fiesta nacional de forma especial, como lo va a celebrar la España que madruga, que hoy también trabaja, porque no hay festivos para la España que madruga, aunque vienen hoy a la radio vestidos de etiqueta, ¿eh? O sea,
¿ah, sí?
Rubén Amón, hombre, claro, Rafa Latorre, Marta siempre viene elegante, igual que el profesor Rodríguez Brown, pero Félix ya también me ha enviado un mensaje, me ha dicho, oye, hoy no voy vestido de deporte, hoy te vas a sorprender que llevo tirantes y pajarita.
Madre mía, cuánto glamour, esto se avisa, yo he venido bastante deportivo también hoy, ¿eh? Eso me se avisa y me hubiera puesto yo de gala. Aunque me guardo el traje para el viernes, que tengo que ir a los Premios Planeta.
Ah, pues mira, efectivamente, hay que llevarlo, hay que ir
pero también de etiqueta. Me lo dejo ahí preparado, porque ese día sí lo merece. Vamos, hoy también, pero como venía aquí a la radio medio de estranges a las 2:30 de la mañana, pues...
Hombre, ¿y sabes lo bueno? Que en la radio se nos escucha vestidos de etiqueta igual que si no la lleváramos.
Claro que sí.
Y entonces pues es una ventaja que tenemos.
Pues ahí
estoy,
estamos.
Aquí ajustándome la corbata ahora, ¿eh?
Pues exacto, yo ahora, vamos, me voy a cambiar, ¿eh? Me has dado así como... Que no estaré a la altura, envidia. No, más bien vergüenza propia por el hecho de no haberlo tenido en cuenta.
Yo sí, tú si siempre vas a ver,
vengo con... Bueno, es que a estas horas, a las horas que me levanto, pues suerte tengo si me pongo los pantalones donde van y la camiseta o la camisa donde toca.
¿Sabes bueno, lo que necesitas?
Dígame.
Escuchar el Club de las 5 y que te pongan una canción que se pone ahora siempre sobre esta hora para elevar el ánimo.
Pues venga, salir para salir a correr.
A correr
hoy en el 12 de octubre también puede usted hacer deporte, ¿eh? Como Rubén Bartolomé, que sale corriendo a preparar los temas que nos van a contar en más de uno en un ratito. Un abrazo, Rubén, hasta mañana.
Chao.
Nos la pedían a través de Twitter en @elclubondacero. Nos puedes pedir también tu canción para salir a correr. Era Julián Velasco que nos pedía, dice, hola, os paso mi canción para que suene en el programa, ya que os escucho todas las mañanas cuando voy a currar, y como decís que os piden canciones, pues pido la mía. Pues ahí está esa canción que nos pedía Julián Velasco a través de @elclubondacero, vía que puedes utilizar para pedirnos una canción para darle ritmo a la mañana.
o para salir a correr si eres deportista, en @elclubondacero o también en el 676-760908. Y esta es una semana atípica en la competición deportiva. Se paran las competiciones, sigue la polémica también por la gestión reglamentaria de la final de la Liga de las Naciones. Nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días de nuevo.
Hola, Carlas. En una semana sin fútbol en primera, sin Champions, sin partidos importantes en definitiva, pues se le da muchas vueltas a la última polémica que hayamos vivido. Y si la última privó a la selección española de un título, como la Nations League, pues entenderás que la actualidad deportiva siga dándole vueltas a la jugada de Mbappé que acabó en gol. Ya no quedará nadie, si le interesa mínimamente el fútbol, que no haya visto la acción y tenga una opinión sobre ella. Los expertos, los que están en activo, dejan claro que está bien arbitrado, aunque entienden el debate de la norma, y dicen que es injusta, incluso absurda. Superado esto, hoy estaremos pendientes de un Suecia-Grecia que puede decidir el futuro de España en la clasificación para el Mundial de Qatar. Además, juega la Sub-21 en Sevilla, ante Irlanda del Norte, y los jugadores van regresando a sus clubes tras los partidos internacionales. La acumulación de esos partidos, lo apretado del calendario, genera críticas. Por ejemplo, Courtois dejó clara su opinión tras jugar con Bélgica en Italia.
Este partido es solo un partido por el dinero. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es un dinero extra. No se preocupa de los jugadores, solo se preocupa del bolsillo. Y ahora escuchas que se jugará una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. Debería preocuparse por los jugadores porque no somos robots, pero nadie se preocupa por nosotros.
La primera división regresa este sábado. El primer partido será un Levante-Getafe a las 6:30 de la tarde, y en el Getafe debutará en el banquillo Quique Sánchez Flores, que ha llegado para sustituir a Michel. Y ayer hablamos con el nuevo técnico en Radio Estadio Noche.
Sí, he mantenido contacto porque me parecía, antes de coger el equipo, me parecía un paso indispensable. A mí me parece, tengo un gran respeto por Michel, de ser la ilusión que él tenía por este proyecto. Es un currante. A mí no es una situación que me guste, o sea, y son situaciones que yo creo que van contra natura, pero en ocasiones hay que hacerlo. Y hay que sumarse.
Y en segunda división, ayer se jugó un partido y Zaragoza y Huesca empataron a cero en la víspera del Día del Pilar.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y como cada día repasamos algún estreno cultural, hoy llega a Filmin una producción polaca, el thriller Klangor.
¿Tienes una fiesta?
Vale, hay una fiesta, pero te prometo que estudiaré, por favor, papá.
Gaby, te quedas con ella.
No necesito niñera. ¿Y bien?
Un condenado por doble homicidio se fugó ayer.
Lo podemos considerar un Nordic Noir, que escrito así parece un gin tonic, pero no, quiero decirte que bueno, que es así de crímenes, ambientado en el norte de Europa. Ya es casi un subgénero en sí mismo, con localizaciones así frías, aisladas, en la que esa vida perfecta y rutinaria de sus habitantes pues siempre es rota por algún tipo de asesinato, ¿no? Klangor cumple esas premisas: un misterio por resolver, tensión y angustia por encontrar a una hija desaparecida. Klangor significa el canto de las grullas, un trompeteo
fuerte.
Es una
pena que no le hayan puesto el canto de las grullas. Me parece mucho más bonito como título.
Muy bonito y muy, muy, muy corto, ¿eh? Canto de las grullas, un trompeteo fuerte y resonante que puede escucharse desde muy lejos, ¿eh? Veremos cómo casa con todo este caso que sucede en la localidad de...
Venga, venga, Cervello, que tú puedes.
Es en una localidad de la costa polaca, digamos. Venga. Más fácil.
Bueno, también nos recomiendas un documental hoy sobre el cine.
Sí, porque llega a Netflix la esperadísima tercera temporada del documental The Movies That Made Us, ¿no? Con muchísimas curiosidades de algunas películas, pues eso, de nuestras vidas. En esta temporada analizan Aliens, Pesadilla en Elm Street, Coming to America, que es El Príncipe de Zamunda, Viernes 13, Halloween, Robocop, Elf y Pesadilla antes de Navidad. Yo no me lo voy a perder.
¿Y por qué El Príncipe de Zamunda está en esta lista?
Bueno, es una película que para mí... La segunda no me ha gustado, pero la primera para mí es un clásico, clásico. Bueno,
eso desde luego. Sí. En fin, que aquí Cervelló no solo nos cuenta los estrenos culturales, sino que también nos canta, ¿ah, sí? Que no nos cuenta,
pues,
la previsión del tiempo.
Sí, voy a cambiar la voz porque me toca hacer de chica. Vamos a hacer la previsión del tiempo con la oreja de Van Gogh. Vamos.
Vientos con rachas muy fuertes en el estrecho están presentes, en Alborán y en Cádiz. Seguro las vas a sentir. También sopla en Galicia y en el Ampur da lo mismo. El viento es un Cristo, será un sinvivir. Y en el resto hay anticiclón, soleado como para darle al frontón. Las nubes solo en el estrecho hoy, y en Andalucía oriental. El calor seguirá presente, al menos de momento. Voy a pasar todos los santos a un bronceado. No es plan de pasar Halloween todavía en bikini. Que 32 en Sevilla, eso no es fresquini, que es lo que tocaría hoy.
Nos ha colado otra vez a Andalucía Oriental, ¿eh? Puedes cambiarlo por sí. Almería, Granada, Jaén y Málaga,
sí,
por ejemplo.
Pero es un reto personal, ya intentaré cambiarlo.
Bueno, no, oye, si te pones retos que asumir, pues asúmelos bajo tu responsabilidad. Bueno, la televisión nos la cuenta también David Cervelló, que no nos la canta, pero algún día podría hacerlo.
Ah, también, sí.
Estaría bien, porque él se pasa la noche como un búho viendo la tele, para luego contarlo aquí en el Club de las 5. Y si antes hemos comentado... ¿Decimos o no quién han expulsado?
Si no quieren saber quién ha sido expulsado,
en el
no
guión
escuchen.
Pone que lo diga, pero.
Sí, no escuchen los próximos 5 segundos.
Ah, es igual.
Dilo.
Un señor presentador
un señor,
de la
sí,
tele.
Eso es.
Vale. Ahora es el turno de El Intermedio de la Sexta.
Sí, porque siempre están pegados a la actualidad y los botellones son, por ejemplo, un tema que últimamente, bueno, están en todos los informativos. La visión de los jóvenes, queríamos saber de por qué necesitan salir. Y en El Intermedio han ido a una de ellas a preguntar a ver qué les lleva, qué les motiva a ir de botellones.
Normalmente sí, pero queremos que la gente también se anime un poquito.
A mí lo que me gustaría sobre todo es saber los motivos por los que hacéis botellón.
Hacemos botellón para pasarlo bien, para disfrutar con la gente toda la que viene a Madrid y porque es algo que merece la pena, ¿sabes? Porque no hay COVID, o sea, no hay COVID. Cuando llevas mascarilla y estás vacunado, no hay COVID.
¿El motivo por el que hacéis botellón?
Pues porque los chavales nos dicen vamos a ver por ahí a pasárnoslo bien y ya. Y así, a liarla.
Para estar con la gente, ¿no? Entiendo. Cuando tú estás en casa, ¿tú te sientes solo?
Sí, yo cansado, es que me aburro mucho, yo estoy todo el día en la calle.
¿No crees a lo mejor que sería interesante trabajar esa parte, a lo mejor? Aprender hasta... Pues eso, estar solo, contigo mismo.
Es que ya lo he hecho de pequeño y ahora pues quiero disfrutarlo. Y...
Sí. A mí no me gusta cuando vienen criticando a la gente diciendo ¿por qué haces botellón? Somos jóvenes. Pienso que un botellón lo tiene que hacer todo el mundo, disfrutando, liándose o lo que sea. Porque esto es Madrid y tenemos que representar nuestra comunidad como debe ser, coño. ¡Alegría! ¡Vamos!
¡Venga! ¡Alegría! Como tiene que ser, liándose o lo que sea, dice.
Lo
está
que
muy
se
bien.
Pueda, ¿no?
No, está muy bien, oye, tú. Venga.
Bueno, en El Hormiguero tenían de invitada a la actriz protagonista de Las Leyes de la Frontera, a Begoña Vargas, que ha explicado que para ella era un sueño ir al Hormiguero.
Sí, eso es, y nos ha contado alguna de las cosas más complicadas que tiene hacer películas, concretamente así de cine un poco kinky, ¿eh? Como el manejo de las armas.
Una peli de acción, ¿tuviste que manejar armas?
Sí.
¿Y qué tal?
Y yo, de hecho, usaba una escopeta de fogueo, creo que era.
Vale.
Sí, sí, de hecho...
Pero tiene retroceso eso también.
Tiene, no sé. Claro, y tú cuando estás en escena no estás disparando de verdad, obviamente. Ajá. Entonces tuve que aprender a hacer el retroceso para que se viese real.
Ay. ¿Yo te pasaba que al hacer eso te salía como sin querer decir ¡pium! ¿Sabes?
Oye, ¿y qué es más complicado? ¿Disparar una escopeta o pegarle un telefonazo a uno en la cabeza sin matarlo? Porque creo que tenías una escena complicada ahí, ¿no?
Ay, esa escena me dio mucha pena porque además me llevo muy bien con él, que es Jorge, sí. Uno de los compañeros. Y me decía, pero tú dame, Bego, dame. déjame. Y yo, que no te quiero hacer daño. O sea, tiene que verse que te estoy pegando, pero no te quiero hacer daño de verdad.
Es un Nokia, que con esto te mato.
No, no, cuidado. No, no, eran
de los antiguos.
Teléfonos de los antiguos, un góndola de eso.
Sí.
Bueno, góndola.
Uy, góndola.
Ya no se hacen teléfonos así.
No, 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 pero Carlos, para mí el momento de la noche y casi de la última década es cuando han empezado una prueba nueva que me ha fascinado, que es que ponen a Juan de los Chunguitos a cantar una canción que solo él está escuchando. Él la intenta cantar con su inglés y no es nada fácil intentar adivinar qué canción es. Va con dos ejemplos.
Venga, adelante. ¡Los Beatles!
¡Sí!
¡Correcto!
No tengo nada más que decir, David.
Esta es muy difícil de adivinar.
No lo sé.
Era I Will Always Love You, de Whitney Houston.
Guardaespaldas. Vale, muy bien.
Maravilloso.
En fin, menos mal que al que se dedica a cantar aquí en el programa eres tú, ¿eh? Porque
sí, bueno, estoy ahí.
Si me dedicara yo la cosa sería complicada. Bueno, estamos en el Club de las 5, de las 5 y 51, de las 4 y 51 en Canarias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Y es 12 de octubre, día de la fiesta nacional, en que un día, una jornada en la que estaremos muy pendientes, un día más del precio medio de la electricidad, que no se toma fiesta por el 12 de octubre y sigue sin dar tregua. Estamos ya en los 184 euros el megavatio hora, algo menos que la semana pasada, pero en tendencia ascendente si lo miramos con un poco más de perspectiva. La noticia pasa también, obviamente, por los actos de la fiesta nacional, que regresan casi a la completa normalidad después de que el año pasado tuvieran que suspenderse por la pandemia. A partir de las 10 vuelve la parada militar, la llegada de los Reyes a la Plaza de Lima y el desfile por el Paseo de la Castellana de Madrid, con la participación de algo menos de la mitad de los soldados que en 2019. El otro punto de la actualidad de la jornada es la recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real. Lo más interesante, lo hemos avanzado antes, siempre son las confidencias y los corrillos de los representantes de los poderes del Estado. En este día tan marcial, la ministra de Defensa, Margarita Robles, felicitará por videoconferencia a los militares desplegados en el exterior, como es habitual cada 12 de octubre, y en Barcelona hemos sabido que el presidente catalán, Pere Aragonès, no asistirá a la entrega del Premio Planeta el próximo viernes. La noche literaria del año de este 2021 celebra su edición número 70, estará presidida por los Reyes y contará con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y en Barcelona, la plataforma Cataluña Suma por España organiza una manifestación por el centro de la ciudad con motivo del 12 de octubre y una ofrenda al monumento a Colón con el apoyo de partidos y entidades constitucionalistas. En Francia, su presidente, Emmanuel Macron, presenta un plan de inversiones de entre 30.000 y 50.000 millones de euros dirigido a los sectores estratégicos como, por ejemplo, el hidrógeno o, atención, la energía nuclear. Todo con un objetivo: transformar su economía con la mirada puesta en la próxima década. Y como les avanzaba antes Juan Carlos Vélez, hoy tenemos reunión por videoconferencia de los líderes del G20. El tema principal de este encuentro, preparatorio de la cumbre de final de este mes, es la situación en Afganistán y la gestión del programa de asilo de los refugiados. A esta reunión está invitada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hoy también se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una cumbre bilateral con este país de la Europa del Este. A la reunión también asiste el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En la orden del día está la seguridad energética y la cooperación de las esferas de defensa, así como la situación en la península de Crimea o en la cuenca de Donetsk o Donbass, como usted prefiera. Temas habituales que afectan a los socios comunitarios, como es evidente en un país tan geográficamente bien situado como es el caso de Ucrania.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
que es una obligación moral total votar. Pido sobre todo a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, que me parece muy importante votar.
676-760908.
Y como hoy es fiesta nacional, puntuación doble. Si acierta cara o cruz en el 676-760908, si acierta la puntuación cara o cruz, se lleva el doble de puntos su comunidad autónoma. Hoy van 20 para quien acierte, 10 para quien falle. 676-760908. Notas de voz de WhatsApp en el Club de las 5.
Buenos días, Castilla-La Mancha, y opto por la cruz. Buenos días.
Cruz para Castilla-La Mancha, se estrenaría en el marcador. Lanzamos el dado, iba a decir, la moneda, y sale efectivamente cruz. Así que 20 puntos para Castilla-La Mancha hoy en el 676-760908.
Hola, buenos días. Pues nada, nos acabamos de jubilar mi marido y yo y estamos aquí tranquilamente, pues en la cama escuchando la radio, y queremos dar 10 puntos a Extremadura.
Ah, muy bien.
Pero hay que decir cara o cruz, así
eso
que...
Es que... Eso es que quiere fallar, ¿no, entonces? Porque si hoy es doble, 10 solo...
Ya que vas con doble intención. A ver, Cervello, te toca a ti elegir por Extremadura. ¿Cara o cruz?
Cruz, va.
Cruz, venga. Lanzamos el dado, si acierta... Y sale cruz, efectivamente. 20 puntazos para Extremadura, que pasa a tener 30 puntos gracias a los 20 de hoy. Se pone el líder. Apuesto usted por su comunidad en el 676-760908.
Buenas noches, La Rioja... Cruz.
La Rioja Cruz, así claro y directo. ¿Nos pueden decir usted su nombre, qué están haciendo?
Sí.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Una cosita, que, un detallito. Como,
si le gusta el programa. Eso será muy bienvenido, por ejemplo. 676-760908 por La Rioja. Había dicho cara o cruz. Cruz. Pues venga, lanzamos la moneda y sale cruz otra vez. Hoy bueno, los tres han salido cruz. Enhorabuena. 20 puntos para La Rioja, que se estrena así en el marcador. Ahora tenemos la cosa liderando en este... A ver, Cervello, que tú sumas mejor que yo.
Extremadura se pone primero con 30, después Castilla-La Mancha y La Rioja con 20... Y también Comunidad Valenciana, que aunque no ha sumado hoy, también está con 20. Tenemos 10 Andalucía, Castilla y León 5 y Madrid también 5.
676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Aquí en Onda Cero el próximo jueves, martes y jueves, nos jugamos España a cara o cruz. Puede ir mandando notas de voz durante todos los días de la semana. 676-760908.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Nos vamos a la máquina de café de Onda Cero en Barcelona. Tiramos nuestra monedita. Y nos vamos a sacar el café para comentar la noticia. Iba a decir, como cada día... Que usted puede comentar en el café de la oficina o en el café del trabajo, no, pero igual, ¿no? Hoy hay menos gente que trabaja, pero sigue habiendo currantes.
Eso sí.
Se tomarán un café y si no, pues se toma usted un café con la familia o con quien pase el 12 de octubre. Pues también puede comentarles, por ejemplo, las noticias que nos trae David Cervello, como que el Manneken Pis, que es esa estatuilla que hay en Bruselas.
Nombre muy descriptivo, sí.
Vuelve a vestir el traje donado por el Hospital 12 de Octubre.
Sí, y es que la emblemática figura de la ciudad de Bruselas, pues viste ese traje que fue donado por el Hospital Universitario 12 de Octubre, sí, el Manneken Pis, ese mismo, que está sonando. Es el segundo año.
Esta cafetera hace de todo.
Sí. No, claro, le vamos dando monedas que luego no tenemos para el cara de cruz. Bueno, es un vestido que está hecho, un traje que está hecho de ganchillo por los pacientes con endometriosis, a iniciativa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Madrileño, con el que se está haciendo, pues eso, un homenaje al personal sanitario en su lucha contra, en ese caso, la pandemia. Segundo año que se hace y me parece muy buena iniciativa.
Si no está usted en Bruselas, sepa que el Manneken Pis es una estatuilla en una fuente que orina.
Es que está haciendo manequín.
Es un bebé y le visten, bueno, un bebé, no sé exactamente.
Es
un niño pequeño.
Es un niño pequeño, sí, con flores.
Y entonces le visten. Es un niño que le visten y le cambian la ropita. No sé cada cuánto tiempo, pero le ponen cosas así como con cierta simbología. A veces va desnudo también.
Hombre, es lo que tiene, porque si
son veranos,
que hacer pis, claro, sí, sí.
Pero no, bueno. No, que cuando va vestido también hace pis, también orina.
Sí, pero estaba buscando a ver si había algún orificio en el vestidito. Esto
es una cosa rara, ¿eh?
Sí,
es
no termino de verlo yo esto.
Es una cosa rara, pero bueno.
Me da cosita también.
En fin, sí. Oiga, cada ciudad tiene sus cosas.
Que sí, que
en, pues
sí.
En Bruselas, pues tomarse un gofre o comer unos mejillones con patatas fritas, que es algo que tú nunca he entendido.
No, ahora...
nunca he sido capaz de comprender la mezcla, pero bueno. Y si no, pues se va a ver usted el mannequin pis. O las instituciones europeas o lo que sea. Bueno, que hoy es 12 de octubre y por supuesto en Onda Cero no hacemos fiesta. Para nada, tampoco el equipo de Carlos Alsina, que estará ahí al pie del cañón. Hoy nos han contado que vestidos de gala para celebrar este día de la fiesta nacional. Así que no se lo pierda, llega Alsina y todo el equipo en esta edición de 12 de octubre de Más de Uno. Nosotros volvemos mañana con el Club de las 5, que ahora ya sabe, a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, cada día en Onda Cero, incluso aunque sea fiesta nacional. Que pasen un feliz día, que acaben de disfrutar el puente los que lo tengan, y mañana volvemos aquí a la radio.